decía el ministro puritano John Owen, que es una parte y un deber de la sabiduría espiritual, así como también una evidencia de la reverencia que debemos a Dios, poner atención a los hechos extraordinarios en la dispensación de su providencia, por cuanto estas son advertencias instructivas y de gran importancia en su gobierno del mundo. Como vimos en una ocasión anterior, eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al escuchar ciertos comentarios de un trágico suceso ocurrido en sus días durante la administración de Poncio Pilato. Quisiera, por favor, que fueran conmigo al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, otra tragedia ocurrida en los días del Señor. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesucristo no tuvo reparos en extraer de estos tristes eventos que obviamente conmocionaron al pueblo en aquellos días algunas lecciones espirituales que pusieran estas cosas en perspectiva y que movieran el pensamiento de estos hombres de una simple curiosidad malsana por lo trágico a considerar sus propias vidas a la luz de estos sucesos. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también en esta mañana queremos ser sensibles a estos movimientos inusuales de la providencia y derivar de ellos algunas enseñanzas para nosotros hoy. Y meditando en estas cosas, vino a nuestra mente un texto de las Escrituras que en cierto modo resume algunos de los pensamientos que han estado viniendo a nuestras mentes en estos días a la luz de todos estos acontecimientos. Me refiero a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Quisiera por favor que fueran conmigo a Hebreos capítulo 9, versículos 27, y vamos a leer hasta el 28. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Puedo decir, hermanos amados y amigos que nos visitan, puedo decir sin temor a equivocarme, que este texto nos provee una clave importantísima para comprender el sentido de la vida y cómo ésta debe ser vivida. La vida del hombre es vista desde una perspectiva totalmente diferente cuando se contempla a la luz de lo que este texto nos enseña. Y hay tres cosas que se mencionan aquí que deben ser cuidadosamente consideradas por todo hombre, por toda mujer, por todo joven y por todo niño que no desee vivir en vano, ni que su vida en este mundo desemboque en una terrible situación. Tres cosas: la realidad de la muerte, la realidad del juicio y la realidad de la eternidad. Está establecido para los hombres, dice este texto, para todo hombre que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Juicio donde será pronunciado un veredicto de repercusiones eternas. Ahora piensen por un momento, ¿cuán distinta sería la vida de los hombres si vivieran a la luz de estas tres realidades? Nuestra escala de valores sufriría un cambio trascendental si viviéramos la vida a la luz de la muerte, del juicio y de la eternidad. Y mi propósito en esta mañana es tratar con la ayuda y la asistencia del Espíritu de Dios y a través del estudio de este texto de las Escrituras, mi propósito en esta mañana es que tú puedas contemplar tu vida a la luz de estas tres realidades de la que ningún ser humano puede escapar. Todo hombre ha de morir, todo hombre ha de ser juzgado, todo hombre será destinado a un lugar eterno para su completa dicha o su completa desgracia. Repito, solo cuando contemplamos la vida bajo esta perspectiva podremos asignar a cada cosa su justo y verdadero valor. Y eso es precisamente lo que pretendo que hagamos todos nosotros en esta mañana, y para ello veamos en primer lugar la realidad de la muerte. La realidad de la muerte. Dice nuestro texto, leo una vez más, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él murió una sola vez, así como está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Pero no solo eso. ¿Qué viene después de la muerte? Dice el autor de los Hebreos, el juicio. Y este juicio establece permanentemente el destino del hombre por toda la eternidad. Esta es una realidad ineludible. Algo de lo que ningún hombre ha podido ni puede escapar, porque eso ha sido establecido. Ahora, ¿establecido por quién? Bueno, evidentemente establecido por Dios. Fue Dios quien advirtió a nuestros primeros padres de las consecuencias que vendrían por causa del pecado y de la desobediencia, y una de esas consecuencias era la muerte. La muerte entró en el mundo por causa del pecado, como una manifestación del juicio de Dios. La muerte no es una casualidad, como tampoco es el resultado de un proceso natural. No, mi amigo, la muerte es en realidad algo antinatural. El hombre no fue creado originalmente para morir. No es natural que el alma se separe del cuerpo y el hombre deje de vivir físicamente. Por eso no importa de cuántas muertes seamos testigos. Por eso no importa de cuántas muertes nos enteremos por los amigos, por los diarios, por los canales de televisión, nunca nos acostumbramos a la idea de morir. Es algo antinatural. Siempre miramos a la muerte con respeto y con recelo. La muerte es algo que fue introducido en el mundo como resultado del pecado. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Y en Romanos 6, 23 añade Pablo, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ese es el salario que el hombre obtuvo por su desobediencia. Es la realidad del pecado lo que trae consigo la realidad de la muerte, y por eso ningún hombre podrá evadir ese trance. Eso es lo que está establecido para los hombres. Mi amigo, esa es tu porción, esa es mi porción en este mundo. Algún día todos nosotros nos enfrentaremos con ese postrer enemigo, como le llama la palabra de Dios. Es lo único seguro, lo único que todo hombre tiene por cierto acerca de su futuro. Nadie puede estar seguro de que verá materializarse sus planes. Nadie puede estar seguro de que podrá cumplir sus deseos, de que podrá alcanzar sus metas, ni siquiera de que llegará a su casa al salir de aquí. Nadie, absolutamente nadie. Pero todos podemos estar seguros de que algún día moriremos. Mi amigo, tú puedes evitar pensar en esto si quieres. Puedes evadir el tema de la muerte cada vez que surja. Pero eso no impedirá que llegue la hora en que tengas que enfrentarte con ella. Por eso dice la Biblia que es sensato el hombre que vive a la luz de esa realidad. En el Salmo 90, versículo 12, dice el salmista dirigiéndose a Dios en oración, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y el contexto de este salmo es precisamente la brevedad de la vida. Es sabio el hombre que en verdad ha llegado a entender que la vida es breve y pasajera. Todos nosotros sabemos que la vida es breve y pasajera, pero tristemente no todos hemos llegado a entender esto en verdad. ¿Qué sabiduría puede haber en un hombre que a pesar de que porta consigo una vida frágil que en cualquier momento puede quebrarse y terminar, se empeña en hacer de ella toda su porción en este mundo como si fuera a vivir para siempre? Todos sus planes tienen que ver con esta vida, todos sus deleites, todos sus afanes. Y repentinamente llega la muerte en un momento inesperado y de un solo golpe, bruscamente, queda despojado de todo lo que logró. Esa fue la insensatez del hombre del que habla el Señor en la parábola de Lucas 12. Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Sigue diciendo, les dijo el Señor: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y para demostrar este punto les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, a su alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y ahora el Señor aplica: Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este hombre tenía lo que muchos suponen indispensable para una vida deleitosa y feliz. Tenía su seguro material asegurado y tenía disposición para disfrutar de lo que tenía. Él estaba realmente dispuesto a disfrutar en grande los años que él tenía por delante. Era rico y sabía qué hacer con su riqueza para su propio beneficio. Dice en el versículo 19: Diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes para muchos días. Come, bebe, regocíjate, pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre había cometido varios errores, y todos muy graves. En primer lugar, olvidó que su vida no estaba en sus manos, sino en las manos de Dios. Olvidó que su vida no estaba en sus manos, sino en las manos de Dios. Él había determinado vivir muchos años para disfrutar de sus muchos bienes, pero Dios le dijo: se acabó, se acabó. Esa misma noche sus sueños se convertirían en una pesadilla. ¿Cuán incierta es la vida del hombre sobre la tierra? Este fue el error del rico insensato. No meditó, no consideró que su vida no estaba en sus manos, sino en las manos de Dios. Otro grave error del rico insensato es que lo que tenía acumulado no servía realmente para su alma. No servía para su alma. Él le había dicho a su alma: Alma, disfruta lo que tienes. Y Dios le dijo: Necio, esta noche tu alma dejará tu cuerpo y dejarás atrás para siempre todo lo que habías dispuesto para el deleite de tus sentidos corporales. Necio, en realidad no has provisto nada para el alma, sino que todo lo has provisto para el cuerpo y sus placeres. Pero esta noche, dentro de unas pocas horas, tu cuerpo quedará desprovisto del alma, completamente inerte. Y nada podrás disfrutar de lo que has provisto para él, nada. Ese hombre no puso delante de sí la realidad de la muerte. Y en esto demostró hasta el extremo su necedad. Y ahora yo te pregunto, ¿qué de ti, mi amigo? ¿Qué tan consciente vivimos de la realidad de la muerte? La muerte no respeta edad. La muerte no respeta la condición social de nadie. Y es completamente insensible a la conmoción que causa. Y una vez más, yo te pregunto, ¿tú vives a la luz de esta realidad? tú vives a la luz de esa realidad. Si vivieras a la luz de esa realidad, te aseguro que no descansarías, ni vivirías tranquilo hasta no tener la plena seguridad de que estás preparado para morir. ¿Cómo puede vivir tranquilo una persona sin saber lo que le espera al otro lado del camino que no tiene retorno? Oh, mi amigo, el hecho de que estés vivo, el hecho de que estés aquí escuchando estas cosas en esta mañana, es una gran misericordia de Dios para contigo, porque aún hay esperanza para ti. Dice Salomón en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir. Mientras tengamos con nosotros la vida, hay esperanza de preparar nuestras almas para el trance de la muerte. Pero cuando llegue esa hora, ya no habrá ninguna esperanza. Ya no quedará para el hombre ninguna oportunidad. Mi amigo, mientras la lámpara de tu vida está encendida, ahí habrá oportunidad para ti. El problema es que no sabes cuándo dejará de fluir el aceite que mantiene viva la llama y tu lámpara se apague para siempre. He ahí entonces delante de todos nosotros la realidad de la muerte, el postrer enemigo que ninguno de nosotros podrá eludir, ni mucho menos vencer. Pero no tendríamos que preocuparnos por la muerte si no fuera por la otra realidad que el texto presenta, la realidad del juicio. La realidad del juicio, que dice el autor de la Epístola a los Hebreos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así como está determinado para los hombres que mueran una sola vez, no hay reencarnación, mi amigo, una sola vez. Y así como está determinado para los hombres que mueran una sola vez, así también está determinado que vengan a juicio. Y así como nadie puede evadir el momento de la muerte, así nadie podrá evadir el momento de comparecer ante el tribunal de Dios. Y es la realidad del juicio lo que le da a la muerte una connotación tan solemne. La muerte es solemne porque después viene el juicio. La palabra de Dios enseña que al final de los tiempos todos serán resucitados, justos e injustos, y todos serán juzgados en el tribunal de Dios. ¿Sabes una cosa, mi amigo? No podemos creer en Dios y al mismo tiempo no creer en ese juicio. No podemos. O eres un ateo que niegas totalmente la existencia de Dios y mandas a la basura toda noción de moral y de ética, o tienes que aceptar que si hay un Dios, hay un juicio. ¿Qué sentido tendría la ley si no existe sanción alguna para los que la violan? ¿Qué sentido tendría? ¿Cómo podría Dios seguir siendo justo y al mismo tiempo no juzgar al mundo con justicia? Si no hay resurrección y no hay juicio, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ah, pero algún día sí habrá justicia en este mundo. Algún día habrá justicia. Ahora yo te pregunto, ¿es así como tú piensas, mi amigo? ¿Eres de los que piensan que nunca se presentarán delante de Dios a rendir cuentas? ¿Eres de los que viven y actúan como si nunca se presentarán delante de un tribunal para ser juzgados por todas y cada una de las transgresiones que cometieron contra la ley de Dios? ¿Eres uno de esos? Escucha, mi amigo, lo que dice Dios en su palabra al respecto, y Dios no miente. Apocalipsis capítulo 20. Al apóstol Juan se le mostró una breve visión de aquel día tan solemne, el día del juicio. Y dice en el capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco, blanco por su pureza, blanco por su santidad, blanco por su justicia perfecta. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, como acusados ante Dios. Muertos grandes y pequeños, Así como la muerte no hace acepción de personas, en el día del juicio tampoco se tomarán estas cosas en consideración. Príncipes y princesas, plebeyos y plebeyas, ricos y pobres, comparecerán igualmente delante de Dios y serán juzgados con la misma vara. Y sigue diciendo el apóstol Juan, y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi amigo, dice el texto, cada cual será juzgado según sus obras. Mi amigo, hay pecados que tú has cometido que nadie ha visto. Hay pecados que tú has cometido en la soledad y en la oscuridad. Hay pecados que has cometido en tus pensamientos. Hay pecados que ni tú mismo te acuerdas, pero Dios se acordará, porque todo está escrito en su libro. Y en aquel día todo será juzgado. Cada acto pecaminoso, cada palabra inconveniente, cada pensamiento perverso, cada motivación hipócrita, todo será juzgado en aquel día. Y allí estarás tú, mi amigo, dando cuentas, de pie ante Dios. Predicando a los atenienses en el Areópago, Pablo pronunció las siguientes palabras: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha asignado un día. Pero no tendríamos que preocuparnos por ese juicio si no fuese por un tercer elemento que no se encuentra explícito en nuestro texto, pero que se implica y que veremos más brevemente: la realidad de la eternidad. La realidad de la eternidad. Si hay para nosotros un concepto difícil de entender, es el concepto de eternidad. Pero lo cierto es que la Biblia enseña la inmortalidad del alma, así como también la inmortalidad del cuerpo cuando estos sean resucitados. De modo que después del juicio, justos e injustos se dirigirán inexorablemente hacia una eternidad. Y un solo texto bastaría para probar este punto. En Mateo capítulo 25, versículo 46, el Señor Jesucristo, hablando del juicio, nos dice que el resultado final del juicio será este, versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La misma eternidad le espera tanto a unos como a otros. Así como es la realidad del juicio la que reviste tal solemnidad a la realidad de la muerte, así también es la realidad de la eternidad lo que reviste de solemnidad la realidad del juicio. Todos moriremos una vez, todos seremos juzgados y todos partiremos desde ese tribunal hacia una eternidad. Mi amigo, tú nunca dejarás de ser. Nunca dejarás de ser. Eso es lo que la Biblia enseña. Tu vida desembocará finalmente en la eternidad. Y no importa cuántos logros puedas obtener en este mundo temporal y pasajero, o cuánto puedas disfrutar de la vida aquí, si te alcanza la eternidad sin estar preparado para ella, no habrá forma alguna de enmendar ese error. No la habrá. Y verás aterrorizado que fuiste vilmente engañado y seducido por tu propio corazón. Por los siglos de los siglos lamentarás haber nacido. Por eso nuestro Señor Jesucristo, que conoce como nadie puede conocer el significado de la palabra eternidad, dijo en cierta ocasión: ¿de qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? He aquí entonces tres realidades que deben conformar el lente a través del cual veamos la vida en este mundo: la realidad de la muerte, la realidad del juicio y de la eternidad. No olvides esto, mi amigo, está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Oh, que la voz de la providencia sea efectiva en tu vida y no demores más el venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Mi amigo, no olvides esto. No olvides esto, joven. No hay tragedia más grande que ganar el mundo entero por un instante y perder el alma por siempre.